Bienvenidos a todos a este nuestro podcast Parloteando, Conectando y Aprendiendo. Nuestro episodio de hoy trata sobre el Día Internacional de la Mujer. Estamos, como siempre, acompañados de Sarina.
Hello.
Saidi.
Hola, buen día.
Adiós. Buenos días.
Alison.
Hola.
Y Keiko.
Hola, chicos.
Y
hola,
quienes chicos. Hablan, Verónica Navarro. Bueno, nuestro tema de hoy, como les comenté, es el Día Internacional de la Mujer. La primera, yo quería hacer un poco de historia, ¿no? Un poco de historia. A la mujer, antiguamente se le veía más como un símbolo de fertilidad, una que tenía que dedicarse exclusivamente a la familia, a los hijos, a atender al esposo, ¿no? Esa era la visión que tenían de las mujeres. Recién, prácticamente en el siglo XV, comienza a haber educación para las mujeres, y esta educación es exclusivamente para las personas o las chicas de familias adineradas o de la realeza, ¿no? Y los primeros colegios que surgen son dentro de los monasterios. La visión de esos colegios básicamente era en hacer unas mujeres de bien, unas buenas amas de casa, unas buenas compañeras, unas buenas madres, unas mujeres moralmente decentes, ¿no? Esa era básicamente la figura que tenía la mujer. Que cocine, que borde, que atienda, ¿no? Que sea una buena esposa. Poco a poco, la mujer fue conquistando y saliendo y buscando un mejor lugar dentro de la sociedad, ser más reconocida, ¿no? En el Perú, en realidad, las mujeres recién consiguen el voto hace muy poco, a mí me sorprendió realmente. Las mujeres consiguen realmente el voto el siglo XX con Odría, que busca realmente, después de la Segunda Guerra Mundial, y ya la mujer en Europa sobre todo había comenzado a trabajar en las fábricas y todo, entonces se dan cuenta que ahí hay un potencial de votación que ellos pueden capturar. Y es por ese motivo que, a pesar de no estar tan convencidos, y sugieren que la mujer comience, tenga el derecho del voto, ¿no? Pero realmente este voto solamente se da en un primer momento para las elecciones municipales, ¿no? Para las elecciones municipales. Y es más, la mujer para que vote tenía que ser una mujer que supiera leer y escribir, tuviera mayor de 21 años y que estuvieran casadas, o que fueran madres de familia. O sea, era realmente una población bien bastante limitada. Restringida. Uh-huh. Claro, bien limitada, ¿no? Bien restringida. Y realmente, después ya con Fernando Belaún de Terry, es la primera vez que la mujer realmente en el Perú, para el primer gobierno de Fernando Belaún de Terry, que la mujer realmente participe en unas elecciones presidenciales. Entonces, realmente, si nos podemos saber la historia, hace muy poquito que hemos podido elegir y participar, ¿no? Entonces, el rumbo de la mujer para buscar la igualdad ha sido, en realidad, bastante largo, digamos así. Pero hoy en día, a Dios gracias, ya estamos siendo más reconocidas, ¿no? Un poco, mi pregunta ahora es, ¿cuál creen ustedes que es la meta de la mujer actual?
Me animo a un poco, estaba esbozando aquí algunas ideas, ¿no? Y pensaba, por un lado, ¿no? O sea, creo que está asociado el hecho de conseguir lo que mencionaba usted, ¿no? Un reconocimiento, pero a partir del posicionamiento, ¿no? De la figura, o el rol, no más que la figura, ¿no? El rol que cumple en la sociedad, ¿no? Cada grupo, digamos, puede tener una visión, ¿no? Y se generan situaciones de conflicto a veces por diferentes formas de ver la problemática, ¿no? Pero en el fondo, si tenemos que ser suficientemente críticos, nos damos cuenta que estos hitos que usted ha ido mencionando son cuestiones significativas, pero en el fondo, ¿no? Todavía hay aspectos que no se logran desentrañar, y por eso es que hay, no sé, se me viene a la mente conflictos, ¿no? Por un lado, de repente, cuestiones sociales, culturales, ¿no? Que todavía están allí, ¿no? En plena lucha. Entonces creo que en el fondo, esta meta es ir haciendo un efecto multiplicador para que muchas mujeres tomen conciencia, ¿no?, sobre la importancia de su rol en la sociedad, pero la sociedad como es ahora, ¿no?, con las características de estos tiempos.
Sí, y para de pronto seguir la idea de Sarina, el tema de la meta actual de la mujer obviamente viene de la mano con los objetivos personales de la, ¿no?, de esta persona o de la mujer. Y obviamente, pues, eso no se puede cumplir si es que realmente no se llega a dar el tema de la igualdad, pero realmente como corresponde entre el hombre y la mujer, ¿no? Que esa es la lucha constante que actualmente en la sociedad se está tratando de que esto se dé, ¿no? Y tanto en el tema laboral, en el tema propio en la sociedad y en el hogar mismo, ¿no? Entonces, es una meta no tan fácil, pero creo que se puede lograr, ¿no? Pero justamente con la situación actual y con, digamos, con la ayuda o en todo caso con las leyes que se vayan dando y también creo mucho depende de nosotras mismas, ¿no? De cómo nosotras queremos que esto se vaya dando y desde el punto de vista de mujer, de madre, de hermana, de no sé, de tía, de prima, que vayamos haciendo de que realmente nuestras metas y nuestra situación actual como mujeres se den, pero ya, ¿no? Se cumplan, porque realmente, más que merecerlo,
yo creo que has tocado un punto muy importante. Depende mucho de nuestros hogares, de cómo nosotros formamos a la persona,
sí,
tanto hombre como mujer. Si tú le enseñas a tu hijo desde chico a respetar a la mujer, a que la mujer es igual que tú, o sea, tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, esa persona va a crecer con esa mentalidad y va a aceptar más fácilmente, digamos, que la mujer, como él, tiene todas las opciones, digamos, tiene toda la bandeja de opciones que desee escoger, ¿no?
Sí, es verdad.
Y claro. Eso nace desde que la mamá dice, no, tú no limpies, tu hija, tu hermana va a limpiar, o tú no laves los platos, la hermana
va a lavar los platos,
¿no? Creo que esas pequeñas cositas.
Es un constructo social, ¿no?, que ha cambiado, ¿no? Porque en el Perú, antes, o sea, la mujer pues se dedicaba a la casa, a los hijos. O sea, yo siento que acá somos mucho de una cultura machista, ¿no? Donde el hombre tiene que encargarse de la casa, la mujer en la casa, la mujer atender al esposo, a los hijos, ¿no? Y nada más. En cambio, creo que estos cambios que actualmente se ven, yo creo que una es un gran avance y dos es derribar esas barreras que antes estaban bien establecidas, ¿no? En nuestra familia, en nuestros amigos. Son pequeños actos que han hecho que la mujer se visibilice más, que demuestre que es capaz de hacer, desde, por ejemplo, votar, ¿no? Votar, porque se cuestionaba de la capacidad intelectual, que yo sepa, ¿no? De votar, de estudiar, de trabajar en áreas que eran exclusivamente a los hombres también. Esos son, de verdad que son unos avances muy grandes y yo creo que este movimiento que se da es más que nada para que se trate igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, donde el hombre no me respete porque soy mujer, sino porque me respete porque soy una persona, simplemente así como él. O sea, si yo lo respeto, pues él también tiene que respetarme por ser una persona. Y como bien decía usted, ¿no, Miss Berito? O sea, es como tienen que inculcarse desde pequeños. O sea, a los niños, claro, decirle las responsabilidades son tal, todos por iguales, tienes que respetar a la mujer, si te dice no es no, ella puede hacer lo mismo que tú. Y en esas pequeñas cosas, desde el inicio, creo que vamos a construir una mejor sociedad, más que nada igualitaria, ¿no? Donde ya no se vean casos terribles, como todos sabemos, ¿no? E incluso que no se escuche comentarios sexistas ni que denigren a las mujeres, ¿no? Más que nada en el ámbito así político que a veces escucho, como ya sabrán.
Ah, desde aquí, ¿no?
Sí. Entonces, esos son comentarios que a veces yo me pregunto y digo, ¿por qué la gente, supuestamente, a veces, no sé, uno piensa que es culto y todo ello, ¿por qué se expresa de esa manera? ¿No? Entonces, son claro, son cositas que uno tiene que pensar y decir, bueno, algo estamos haciendo mal y más que nada las soluciones, ¿no? Para mí, las soluciones son como que desde pequeños inculcarles una educación más que nada igualitaria, ¿no?
Así es. Sí. Y yo, solo para terminar mi idea también y ya, digamos, pasar a mis compañeras, es verdad, porque yo prácticamente en carne propia he vivido el tema de las mujeres propiamente, y he escuchado en algunos lados, y yo también lo he visto directamente, que a veces lamentablemente las propias madres crían o hacen machistas a los hijos, ¿no? Entonces, eso, yo por ejemplo, yo soy una persona, tengo 3 hermanos, yo soy la única mujer, pero mi mamá siempre nos crió de una forma igual, digamos, mis hermanos, ellos saben cocinar, lavarse, etcétera, pero no siempre pasa eso, digamos, en todos, ¿no? Entonces, he visto eso directamente en otras crianzas, y realmente indigna, ¿por qué? Porque, no sé, una mujer siempre tiene que lavar los platos, una mujer siempre tiene que limpiar, entonces yo sí soy mi parte revolucionaria y esto no me gusta, ¿no? Yo pienso que todos deberíamos hacer lo mismo, pero no solamente es decirlo, sino hacerlo y ver las formas de que esto cambie, ¿no? Porque si no, las cosas van a seguir igual.
Es gracioso que lo mencione, porque justamente como Saidi, en mi familia no creo que haya habido machismo en sí, no creo que haya habido estas prácticas por el hecho de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, sino que, por ejemplo, en mi familia, nosotras somos mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá. O sea, somos 3 mujeres contra un hombre. Y las cosas domésticas, por ejemplo, las hacíamos nosotras. Pero no por el hecho, yo una vez conversé con mi mamá acerca de eso, pero no por el hecho de que seamos mujeres, sino porque dentro de la crianza, dentro del común en ese tiempo en el que nosotros nacimos, era normalizado, por así decirlo, que las mujeres tenían que hacer esto. Lo digo porque en estos años, en esos últimos años en el que ya el boom del empoderamiento nació, en que se dio a conocer, por así decirlo, mi mamá como que se ha dado cuenta, ya que lo hacía no porque el hombre sea hombre, sino porque estaba muy acostumbrada a eso, y no se ha dado cuenta que también era un poquito desigual. Así que me parece bien, bien curioso ese hecho de que lo vea ahora como una práctica que ha sido normalizada, pero no por el hecho de ser machista. Tampoco mi papá es una persona machista ni nada. Solamente es que lo veían como que, ya bueno, todo el mundo lo hace así, yo también tengo que hacerlo de esa manera.
Justo. Sí, coincido igual que Keiko. Porque en mi caso es igual, o sea, yo vivo con mi hermana, con mi hermano y con mi papá y mi mamá, y siempre está este rol de que la mujer es la que lava los platos o la que cocina, ¿no? Al menos yo, bueno, con mi hermano llevamos unos cuantos años de diferencia y mi mamá siempre se dirige a mí para lo que es cocinar o todo lo que tenga que ver con la cocina, ¿no? Y bueno, yo supongo que es porque antes tenían esa mentalidad, ¿no? Y mi abuelita también es muy así, muy rígida. Entonces, la mentalidad que tienen ellos no es la misma mentalidad que tengo yo, así como dice Keiko, de que ha ido revolucionando el feminismo y todo esto. Entonces, ha ido como que abriendo mentes, y a veces yo también muchas veces le comento a mi mamá sobre esto, ¿no? De que hombre y mujer es lo mismo y tienen que compartir las mismas tareas domésticas, ¿no? Y eso.
Justo una de las cosas que tanto Fabi como Keiko han resaltado es el hecho del punto de tomar conciencia, ¿no? El tomar conciencia es el elemento crucial, pero además supone que estamos observando el problema y tratando de mirarlo de manera crítica, ¿no? Quizá eso sucede porque posiblemente dentro de los hogares, todas ustedes, yo misma, ¿no? Que somos, digamos, formamos parte de la sociedad vigente, ¿no? Lo vemos y lo podemos cuestionar, pero es difícil cuando tú quieres llevar este pensamiento a otro, incluso dentro del mismo país, ¿no? A otro contexto cultural, ¿no? Y por eso un poco decía, es un reto, ¿no? No puedes pretender cambiar la idiosincrasia de la noche a la mañana, ¿no? Y, no sé, con este mismo speech ir a un lugar en la altura y pretender cambiar las cosas, ¿no? Porque su forma de ver el mundo es distinta, ¿no? Entonces, creo que en esos casos, ¿no? El respeto es muy importante, ¿no? Pero también a través de la educación, y es por eso que entra mucho el cuestionamiento, ¿no? Y sabemos que en la historia del currículo peruano en los últimos años está esta figura, ¿no? O sea, ¿por qué la sociedad se encrespa, por decirlo de alguna manera, cuando dicen que vamos a incluir un enfoque de igualdad de género, ¿no? Y se llevan este enfoque a tergiversarlo o manipular las cuestiones, ¿no? Haciendo entender otras cuestiones, cuando en el fondo lo que se está buscando es esta paridad, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? En torno de los derechos y las oportunidades que tienen las mujeres, ¿no? En la actualidad, ¿no? Es bien compleja la figura, ¿no? Y es todo un cambio social que posiblemente tome algún tiempo, ¿no? Pero importa mucho que en sus familias, en nuestras familias, ya haya un elemento de conciencia.
Aunque a mí, bueno, me dicen que soy loca y no sé qué, porque, claro, es la mentalidad de ellos, yo respeto mucho su mentalidad de ellos, ¿no? Porque no han sido educados de la misma manera que yo, pues, ¿no? O sea, ahora hay acceso a internet y todo eso, entonces de mil maneras te puedes informar, cosa de que ellos no tenían en ese tiempo. Y yo por ese lado, yo al menos lo respeto. Y sí, pues a veces me dicen, ah, que Fabiola, que esto, que el otro, pero lo respeto igual, ¿no? Su mentalidad de...
Claro, pero imagínate, tú vives con una persona, o viviste con tu abuelita.
Esa respeta, pero no se... Fabiola, se respeta, pero no se comparte.
Eso.
Pero, por ejemplo, Miss Berito, o sea, ¿usted sí. qué siente? No le quiero decir que, o sea, usted ya es una mujer adulta, pero, y usted ha pasado ya...
¿Alison? ¿Qué estás diciendo?
No hay problema. Me refiero a ese cambio, ¿cómo usted lo ve desde su perspectiva? Porque usted nació en otra época, o sea, con otras costumbres, otra imagen de la mujer, y actualmente pues es totalmente diferente, me parece.
Bueno, yo no sé si usted les he contado, ¿no? Cuando yo era chica, yo quería ser hombre. Tanto así que yo le oraba a mi mamá y le decía, ¿por qué no me has hecho hombre? Sí, pero así de llorar de verdad.
¿En serio?
Porque yo quería jugar con los soldados, quería hacer las máquinas de ejercicio que tenían mis hermanos, o sea, me gustaba el fútbol, o sea, totalmente... Mis mejores muñecas de Navidad, los mejores regalos femeninos venían para mí. Yo los veía, qué lindos, y pum, iban a mi closet. No los jugaba con eso. Jugaba con las cosas de mis hermanos. No. Entonces yo siempre digo que si hubieran, me hubieran dicho a mí, esa chica era media rarita. Pero después solamente tú, uno como que te van haciendo poco a poco el interés por las cosas, ¿no? Ahora soy todo lo contrario, o sea, ante mis hermanas coso, bordo, tejo, y me encanta la casa, ¿no?
Y hace postres. Pero,
pero poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco me fui surgiendo eso que quería hacer, o sea, en realidad nunca, o sea, nunca pensé que iba a ser, entre comillas, la más femenina en sentido de labores que mis hermanas, ¿no? Somos cuatro, ¿no? Pero, y por otro lado, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a mis hijos. Yo a mis hijos he criado que tienen que aprender a hacer de todo, porque como yo les digo, ellos o porque vivan solos o porque se casen y tengan una pareja, la responsabilidad es de los dos, ¿no? Entonces, por eso decía un poco que la importancia que en tu casa tú hagas una formación, que sea de igualdad, para que esa persona al futuro realmente pueda ser una persona. No. Yo tuve la suerte que en realidad, a pesar de que yo era, nunca me dijeron, no, tú tienes que cocinar porque eres mujer. No, nunca fue así. Es más, yo aprendí con mi papá a cambiar enchufes, a cambiar a hacer toda la parte eléctrica que a mi papá le gustaba, y a mi papá también le gustaba mucho lo que era carpintería. Aprendí muchas cosas con él de eso, Porque mi papá decía, está bien, si te gusta, aprende. Ven, te enseño. ¿No? Entonces creo que mucho hace eso. Cómo en tu casa desarrolla la idea de la igualdad para ambos sexos, ¿no?
Claro, y como dice mi hijito, no es solamente de repente, digamos, de pequeño, de niña, no sé, en su caso de ella, como dice, le gustaba más el tema de los juguetes con sus hermanos, porque bueno, era así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo era más con muñecas porque tenía más mis primas, pero yo creo que depende de las situaciones, conforme uno va creciendo y conforme uno va pasando experiencias, eso, vas sacando fuerzas o vas aprendiendo cosas, entre comillas, de hombres. ¿Por qué? Porque lo necesitas o porque simplemente quieres tú ser tú misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo de grande he aprendido hasta yo misma hacer mis mudanzas, por ejemplo, sola, una cosa así. O sea, son cosas fuertes, pero lo hago porque yo ya sé cómo organizarme, cómo hacer esto, lo otro, hasta irme a buscar el carro de la mudanza. Pequeñas cosas, pero que uno ya se siente libre, ¿no? No necesitas que esté tu hermano o tu papá o tu tío para que te ayude. Entonces son cosas que uno mismo lo va haciendo, depende de las circunstancias, pero que eso te da coraje y aprendes muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un aprendizaje de siempre y es un tema súper, súper interesante y muy, 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 muy pasional también. A mí me encanta hablar de esos temas, pero el tiempo es todo.
Algo que yo quería retomar era un poco lo que había dicho Saidi, ¿no? O sea, que por más que tú asumas roles, digamos, en el caso de las que viven solas, de tener que salir a veces pues a hacer conseguir la mudanza y ese tipo de cosas, ese tipo de trabajo no te quita tu feminidad. O sea, tú puedes desarrollarte y ser, como digo, de repente puedes ser una mecánica en carros y no por eso dejas de ser femenina, ¿no? Creo que también a veces la gente confunde algunos trabajos como que, porque traes ese tipo de trabajo, tú ya no sé, es media rara, ¿no? ya no es una mujer. Ese es un... Claro, o sea, en realidad es una etiqueta que te quieren poner, ¿no?, la sociedad, porque no tiene nada que ver el trabajo que tú desempeñes con tu ser de mujer, ¿no?
Claro.
Y en nuestra propia experiencia como nuestro trabajo en biblioteca también, por ejemplo, siempre ha pasado eso, ¿no? A mí siempre me han comentado o he escuchado comentarios de decir, pero en biblioteca solo trabajan las mujeres, ¿y por qué hay biblos hombres? Y yo digo, no tiene nada que ver. O sea, sí, y de digamos, tanto de compañeros o de gente cercana a la carrera o de gente que, bueno, que trabaja contigo, ¿no?
Entonces, es lo mismo con educación inicial.
Sí, también. Entonces son muchas cosas que todavía, como lo estamos viendo, están por cambiar, pero para eso estamos nosotras, ¿no? Porque tenemos nuestras propias opiniones y nuestros propios aprendizajes y tenemos ahí como para defender el asunto, pero es así, todavía hay mucho por hacer.
Claro, la cosa está que uno debe desarrollarse como persona en el ámbito que te guste, o sea, en el ámbito que te interese. No depende de tu sexo, sino simplemente de cuáles son tus intereses, ¿no? Y que puedas desarrollarte bien en ese lugar, ¿no? Y ahí también podríamos ver un poco de la disyuntiva. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, mi desarrollo profesional, mi maternidad postergada, ¿no? Porque muchas veces las mujeres decimos, ok, quiero dedicarme a mi profesión y voy a esperar para tener hijos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso?
Muchas veces no es solo la profesión, mis veritos, es simplemente el deseo de no tener hijos. Esto también quería aportar, es como que no todas las mujeres dejan de tener hijos o incluso postergan ese hecho solamente por su profesión, sino también puede haber la posibilidad de que simplemente no los quieran tener.
Obviamente no, o sea, la mujer no tiene necesariamente que ser madre, definitivamente no es esa no por ahí.
Claro, no es el rol.
Siempre es lo que se espera, ¿no? Es lo que uno de los temas en los que también esto... con los que más choco dentro de esta temática, dentro de este ámbito de nosotras, que siempre se espera que seamos madres. En algún punto, siempre, bueno, en algún punto de nuestra edad, más que nada, justamente en los 20, ya casi llegando a los 30, están así como que malestando y eso.
Pero también está el hecho de que, o sea, si bien algunas no queremos ser madres, incluyo, está el hecho de que uno piensa en la responsabilidad, yo pienso en la responsabilidad inmensa que es tener un ser humano a tu cargo. De verdad, sí. Aparte de la responsabilidad de hacer el cuidado, tienes que tener suficiente sustento económico para mí, ¿no? Porque es difícil criar en la etapa pequeña, después adolescente, adulta. No, yo de solo pensar,
la universidad.
Es como que yo veo un mundo y digo, no, creo que no, ahorita no estoy preparada, ¿no?
O sea, pero más que nada que el dinero, Ali, más que nada que el dinero, la capacidad económica, yo creo que lo principal para pensar tan siquiera criar a otro ser humano es que tú misma tengas una salud mental, pero hecha
claro,
y derecha.
Ahora claro. Aparte, uh-huh. No solo, o sea, no, tampoco no me refería a lo que es lo económico, sino también el tiempo, ¿no? Que está ligado a lo que en lo que trabaja cada uno, ¿no? Porque si bien una trabaja de un horario, ¿qué tanto de ese tiempo le das de calidad? Porque le tienes que dar un tiempo de calidad a tus hijos. Eso también es otro factor, ¿no? No es tener un hijo así por así.
Quizá ustedes hablan desde la perspectiva de chicas que están en los 20, ¿no? Y es un poco, aquí son, digamos, cuestiones de edad, ¿no? Posiblemente, Alison decía antes, ¿no? La sombra, en el caso de Miss Vero, porque Miss Vero es digamos, evidentemente la mayor de todas, pero su forma de ver las cosas, en el momento en que ella fue criada, de igual manera, sabía que en algún momento iba, y se sentía a gusto con el hecho de que en algún momento iba a formar una familia, ¿no? Saidi es mamá, ¿no? Entonces, y bueno, también es casi conmigo en edad, ¿no? Y yo supongo que depende de un factor importante, y es una cuestión, ¿no? De nos hemos criado en épocas distintas, ¿no?
Sí.
Quieran o no, Alison, Fabiola y Keiko son de los 90 para adelante, ¿no? Uh-huh. Nosotras somos de los 90 para atrás. Okay. De los 90 para atrás, ¿no? Sí se hacía énfasis entonces al hecho de la mujer como en algún momento asumir un rol de madre, ¿no? Y valgan verdades, quizá algunas, en mi caso, por ejemplo, yo postergué mucho esto por el tema laboral, por el tema del desarrollo, porque también en algún momento decía, justo estoy en la cúspide, ¿no? O sea, me estoy formando y todo esto, y tener un hijo, como bien dices tú, implica la responsabilidad y dedicarle el tiempo que la criatura merece, ¿no? Porque tampoco se trata de traer al mundo porque somos, digamos, crecer y multiplicados, ¿no? ¿No? Y con esto claro. No estoy haciendo ninguna alusión, porque soy creyente, ¿no? Pero más allá de eso, en estos tiempos en los que ustedes nacieron, ya la mentalidad cambió un poquito más, ¿no? Y tiene que ver con eso, con el mindset que tenemos, ¿no? Ustedes de 20 años nacieron en los 90, en los 90 las cosas ya habían cambiado. Por eso es que es natural, creo, ¿no? Que piensen que, pues obviamente tener familia no necesariamente es el fin de la mujer como tal en la sociedad, ¿no? Sin embargo, ¿no? Puede que para otras sí, ¿no? Y más adelante lo vayan a cristalizar, ¿no? Pero sí creo que hay un elemento importante y es el tema de la responsabilidad, ¿no? Cualquier figura, ¿no? Sea lo masculino, lo femenino, implica responsabilidades. Por ejemplo, la razón por la cual yo personalmente he postergado también el tema de la familia es porque creo en la familia, ¿no? Entonces, no por de repente satisfacer mi deseo femenino de ser madre, voy a traer al mundo un niño, una niña sin familia, ¿no? Es una forma, digamos, de concebir las cosas finalmente, ¿no?
Y es algo muy importante lo que dice Sarina, en realidad, porque sí, efectivamente, y he escuchado, y de repente ustedes también conocen a gente que te dice, bueno, me quedo soltera, pero tengo un hijo, ¿no? Claro. Y como que el hijo es su tal de salvación. Entonces, en ese momento, ¿tú estás pensando en el hijo o estás pensando en ti?
Ese es un buen punto.
Sí, es lo mismo que digas, por ejemplo, no, voy a tener un hijo porque ¿quién me va a cuidar cuando esté anciana? Es una de las razones que tal vez no lo dicen en voz alta algunas mujeres, no digo que todas, obviamente, pero sí está como que en el subconsciente pensaba eso, pucha, pero si me voy a que, si no tengo hijos, ¿quién me va a cuidar cuando soy hijita? ¿Quién, no sé, claro, quién me va a acompañar, ¿no? Ese es
el, y aparte también, otro motivo por el que yo pienso, ¿no? Es el tema de los cambios a nivel de clima, de la naturaleza, cómo, qué clase de hogar, ¿no?, le vamos a dejar a las futuras generaciones, porque obviamente vemos que el impacto ambiental ha impactado mucho en los últimos años, y más creo que va a impactar, se van a ver peores consecuencias. Entonces yo también pienso que eso sería una buena razón también, ¿no? Porque vivimos en una incertidumbre, ¿no? Solo consumimos, desechamos y contaminamos, y al contaminar pues hacemos daño a la naturaleza, a los animales y a todo nuestro alrededor. Entonces esos también van a ser cambios que van a afectar a las futuras generaciones, ¿no? De por sí, incluso a las poblaciones, no hay actualmente donde vivir, pero de manera digna, por así decirlo, ¿no? Con necesidades básicas. Sí, sí. Eso es, también es un indicador que para mí es importante a considerar.
Claro, si no tienes casa propia, no tienes nada ahorita.
Esa es una cosa que el otro día discutía con un amigo, ¿no? Creo que en general, ¿no?, aquí en el Perú, vamos a decirlo, quizá a partir de clase media, en adelante, un poco más de repente, las familias, o más bien las personas que conforman un núcleo familiar, van pensando en el hecho de, debo tener un espacio propio para formar mi propio hogar, o lo que signifique para uno hogar, ¿no? Pero en otros contextos no, o sea, todos viven en el hacinamiento, en un solo espacio, ¿no? Y uno dice, o sea, digo, pensará, ¿no? Si voy a tener mi propia familia, todos vamos a vivir en el cuadradito de 3x3, 5x5, lo que sea. Entiendo que detrás hay, digamos, cuestiones individuales, particulares, asociadas a la economía y demás, ¿no? Pero una de las cosas que observo también es que las mujeres en estos tiempos, ¿no?, en esa función de empoderamiento, por ejemplo, las jóvenes han comenzado a salir de casa, ¿no?, a vivir solas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Saidi, ¿no? Saidi salió del hogar, ¿no?, yo también, ¿no?, y empezar a construir, ¿no?, porque no es algo, digamos, exclusivo, o sea, de que solo los varones pueden adquirir bienes, ¿no? La ventaja de adquirir bienes soltera es que cuando te casas, si es que te casas, son tuyos.
Totalmente de acuerdo, Sabina. Y a lo que han dicho las chicas, yo cuando lo que han conversado entre ustedes, me han hecho recordar que a su edad también yo decía lo mismo, ¿no? Ah, yo no quiero tener hijos, quiero estar sola, etcétera. Pero déjenme decirles que realmente creo que las cosas pasan cuando tengan que pasar.
Creo que no vayamos a ese tema.
Así que, pero o sea, me refiero al tema de si o planificas casarte o planificas no casarte o tener hijos o no tener hijos. En realidad tiene que ver mucho con las circunstancias, ¿no? Y con lo que uno elige o decide. Y eso de tener tu casa propia o esto, también está como que la cosa es no es nada segura en esta vida realmente. A veces tú puedes conocer supuestamente a una persona con quien te casaste o con quien estás viviendo y que puedes tener la vida perfecta, pero no siempre suele pasar eso, ¿no? Entonces, el tema de tener una familia es todo un asunto súper delicado, súper importante, interesante también, pero yo creo que al margen de eso, aquí estamos, pues somos mujeres, para eso somos, para ¿no? De pronto.
No, para apoyarme.
Exacto. Y no solo es morirte en tu asunto, en todo esto, sino es buscar soluciones a los problemas o a las circunstancias. Y eso, simplemente llenarte de buena actitud y no depender, ¿no? O sea, ser tú misma y salir adelante de la mejor forma, ¿no? Con la mejor actitud. Así que, chicas, cuando tengan que llegar, la maternidad llegará, y si no, no llegará. Pero igual es lindo y es todo un tema, ¿no? Súper interesante.
Yo pienso bueno, en mi caso, o sea, yo ya estoy ya, a la edad que yo voy a cumplir, mi mamá ya estaba embarazada de mi hermana, y mi hermana a mi edad, también a la misma edad, ya estaba embarazada. Entonces, ahí como que hay un tema, ¿no? Pero, o sea, yo pienso, tampoco es que diga nunca, nunca voy a tener hijos y eso, ¿no? Pero ahorita en la situación en la que yo me encuentro, o sea, no me veo teniendo hijos, uno, porque ¿cómo voy a mantenerlo, no? O sea, mucho, sí, tener una profesión y esto, pero no tengo tal vez algo estable. Lo mismo que dice Alison, la salud mental también es algo importante, y como dice Sari, la familia, ¿no? O sea, también, para tener un hijo, no todo depende de la mamá, sino también del papá, ¿no? Yo tengo amigas que han tenido chicos y sus enamorados, y al mes han salido embarazadas. Y de ahí al tiempo han terminado, y ya cuando ha nacido la bebé, ya solamente, o sea, la relación se acabó, y ahora mi amiga, bueno, prácticamente es madre soltera, ¿no? Y yo creo que tampoco es así, sino es, bueno, yo creo que el llegará el tiempo, cuando llegue el tiempo oportuno, ya pues, ¿no? Si llega el tiempo, ya seré mamá y todo eso, ¿no? Pero por ahora, yo ahorita al menos está fuera de mi mente, ¿no? Ahorita no pienso yo en eso.
Un plan actual.
Claro.
El tema es tener un plan de vida, ¿no? Porque de todas maneras, ¿no? Nos debemos proyectar, ¿no? Si no nos proyectamos, no tenemos plan de vida, no hay metas y cosas que ir desarrollando en el tiempo, ¿no? Quizá en ese plan de vida, ¿no? La maternidad está un poco más adelante, ¿no? Pero porque la maternidad tampoco es algo que sea generación espontánea, ¿no? Porque se necesita, sabemos, tanto de la figura masculina para poder concebir, ¿no? Y en ese sentido, lo que dijeron ustedes es muy importante, es el equilibrio emocional que supone, ¿no? Poder formar una relación estable con alguien. Bueno, en lo personal yo creo que debería ser así por el tema de la concepción de lo que es una familia y cómo se debe ser, cómo se puede criar de forma favorable a los hijos, porque a la larga, ¿no? Yo de repente, no sé, se me ocurre, madre soltera y en mi ideal fue quizá por una cuestión de una infidelidad. Entonces, ¿qué le voy a enseñar a un hijo o a una hija? ¿Que todos los hombres son infieles? Entonces, estoy haciéndole en la autoprogramación a la criatura, ¿no? De algo que no necesariamente es así. Porque a mí me tocó vivir esa situación, no significa que todos sean de la misma forma, ¿no?
Sí, yo creo que es importante, como dice Sarina, tener una meta, ¿no? Entonces, y dentro de tu meta, dentro de tu plan de vida, uno tiene que sopesar si realmente quiero o no quiero ser madre, o cuándo voy a decidir serlo, ¿no?
Contemplar esa posibilidad, ¿no? Perdón, mis
veritas. Claro. Okay. No, sí, es verdad. Y si nos damos cuenta, las cosas han ido cambiando, ¿no? O sea, mis abuelos tenían 10 hijos, ¿no? Eran hacendados, tenían 10 hijos, ¿no?
Claro,
¿no? Y a todo el mundo le podían dar educación, ¿no? Bueno, educación que en ese momento, en ese momento sí, con mis abuelos sí le dieron, todos eran ingenieros agrónomos, cosas por el estilo, que eran los que correspondían a los que iban a hacerlo con las haciendas, pero después, si te vas dando cuenta, cada vez es más difícil la parte económica. La educación en el Perú es cara. Sí. Es cara. Sí. O sea, tú ahorita tener hijos y puedes dar educación, en general, es difícil.
Buena educación.
Buena educación, ¿no? Claro, buena educación, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, sí, dentro de tu plan de vida también tiene que ser eso. Ok, voy a tener hijos, ¿cuántos voy a tener? ¿Cómo los voy a tener? O sea, la parte económica, la parte emocional, todo eso influye. Entonces creo que cada vez es más difícil realmente decidirse a tener un hijo ahora, ¿no? A pesar de que los dos padres son profesionales en muchos hogares, o que los dos trabajan, pero ahí viene la otra parte, los dos trabajamos, ¿cuánto tiempo tenemos para dedicarle a nuestros hijos? ¿No? Entonces hay muchas aristas en esta cuestión de ser padre o no ser padre, ¿no? Es bastante complicado en realidad.
Sí, quisiera pasar a otro tema. También quisiera aportar una última cosita, que sería solamente como un consejo, ¿no? Para miembros de nosotras, como miembros de este equipo, esto, que no es muy, no es lo ideal, el hecho de que pensemos, o dentro de nuestras cabezas, con nuestra experiencia y eso, que en algún momento vamos a cambiar de opinión. O sea, no siempre va a pasar eso. Puede que sí, puede que no, pero creo que la decisión está en uno. Y sobrepensar acerca de que la otra persona, porque es muy joven, piensa de esta manera. Sí, de hecho, porque somos jóvenes, porque pertenecemos a esta generación, pensamos de esta manera. Pero no hay que predisponernos a pensar que ya, ok, es muy joven y en el futuro va a cambiar su pensamiento. Esa es una de las, de las opiniones que más nos, como que no nos ayudan como personas.
Sí. Sí, pasa mucho eso.
Sí, definitivamente.
Como que guardarlas.
Que a veces como que acepto tu idea, pero no la acepto. O sea, acepto tu idea, pero
exacto.
Que,
¿no?
Como que...
Exacto.
¿No?
Sí, después, o sea, ya, pero no.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, no te voy a discutir, ya, sí, sí. Algo así.
Claro.
Una pregunta, chicas, ¿en qué ustedes están a favor de lo que es paridad o de lo que es igualdad? Por ejemplo, yo digo, cuando hablan de paridad en el Congreso, te dicen igual número de hombres y igual número de mujeres. A mí eso me fastidia, personalmente me fastidia. Yo creo que ir al Congreso, la persona que está capacitada, la persona que tiene, digamos, que es destacado en el sentido de que va a contribuir más, no me importa si es hombre o es mujer. Lo que me importa es que tengan igual oportunidad, ¿no? Iguales méritos, igual oportunidad para hacer. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Claro, que sea, pues. Sí, yo también opino lo mismo que usted, ¿no? Porque justo también se me viene a la mente que hace años decía, ay, nunca el Perú ha tenido una presidenta, ¿no? Y era como que, o sea, vamos a poner de fuerzas a una mujer, pero ¿dónde está lo que decía, ¿no? Qué capacidad tiene, qué tanta trayectoria tiene el sector público, y miles de requisitos, ¿no?, que se tienen que tener para poder dirigir un país, ¿no? O sea, independientemente de que sea hombre o mujer, el tema es que tanto uno como ciudadano vea qué competente, cuál es el mejor candidato, ¿no?, para uno. Y es lo que usted decía, o sea, la paridad es muy diferente a la igualdad. Yo creo que en este contexto, más que nada, es la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que van más allá de, o sea, que van, van el respeto, los mismas, que no se minimice a la mujer por ningún motivo, ¿no? Que se le deje estudiar, trabajar en lo que ella desee, y principalmente que pueda sentirse segura, ¿no? Al igual que el hombre en muchos aspectos.
Hay un cliché, ¿no? Esto de que como es mujer no va a gobernar igual que el hombre y no sé qué, y como que la minimiza. Pero claro, como dice Alison, está también ver la capacidad y las habilidades y todo lo que tenga, ¿no?, una mujer, porque al fin y al cabo, igual el hombre, o sea, un hombre y una mujer, para que gobiernen, tienen que tener las mismas capacidades, o sea, sea porque sea hombre o mujer, claro, no les hace menos, ¿no?
E incluso ni por ser mujer, ay, es más, puede ser que no caiga en la corrupción, y todo eso ya demostró que no,
claro,
que ambos no caen en ese...
La cuestión es entender que de repente, o sea, sí entiendo el planteamiento, o sea, el planteamiento nos lleva a pensar que pues no necesitamos, ¿no?, para nada valernos de algún dispositivo legal o algo, ¿no?, para, vamos a decirlo así, o sea, ir empoderando la figura de lo femenino, ¿no?, en la sociedad. Sin embargo, vemos que los dispositivos legales de alguna manera pueden servir para generar esos precedentes, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente con otro tema que está asociado también a esto de lo que podríamos considerar discriminación o no. ¿no? Y el hecho, por ejemplo, que para ciertos sectores públicos tiene que haber garantizada una cuota de personas con ciertas discapacidades, ¿no? Entonces, a la fuerza tengo que meter a personas con discapacidad, ¿no? Porque eso manda la ley, ¿no? Y eso puede ser muchas veces un arma de doble filo, ¿no? Que es, digamos, lo que podría suceder en el caso del Congreso, precisamente porque no se está garantizando que las personas sean idóneas para cumplir una función, un cargo de representación, ¿no? Y bueno, como bien decía Alison, ¿no? Ya está demostrado que finalmente, por el hecho de ser mujer, no está exenta de no ser víctima latente de la corrupción, ¿no? Finalmente creo que para asumir una función, la calidad moral, la cuestión moral que está por encima de algunas cosas, es lo que menos se mira, ¿no? Y nosotros no tenemos ni siquiera la opción de escoger finalmente si nuestros representantes cumplen o no ese requisito, ¿no? Pero más allá de los términos, ¿no? Que si es paridad, que si es igualdad, creo que lo que debería quedar bastante claro en nuestra, digamos, inconsciente, ¿no? Nuestras ideas, es el hecho que en el fondo estamos buscando que las oportunidades sean tanto para un sexo como para el otro, ¿no? Que si el reconocimiento, por ejemplo, económico, sea también en ese sentido equitativo, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Lo equitativo, ¿no? O sea, si tengo la posibilidad de cumplir, no sé, se me ocurre, un puesto de gerencia, pues me consideren en el reconocimiento económico lo mismo que le consideran a un varón, ¿no? Y no encontrar diferencias en ese aspecto, ¿no? O, pues, reconocer también, ¿no? A las muchas mujeres que de repente no pueden hacer valer sus derechos, ¿no? Como, no sé, recibir acceso a educación de calidad o cosas por el estilo, porque están, digamos, limitadas por una cuestión quizá social, económica, o porque simple y llanamente todavía no han tenido la posibilidad de abrir un poquito más su mente y reconocer que también son dignas y capaces de recibir un trato equitativo.
Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? El punto es tener las mismas oportunidades, tener los mismos reconocimientos que cualquier otra persona, varón o mujer, ¿no? O sea, lo importante es eso, ¿no? Yo me reía ese tiempo, te comentaba y decía que los currículums deberían ser sin poner de qué sexo eres, ¿no? Deberían ser como los exámenes de universidad, ¿no? Que van sin tus datos personales, una vez que te llaman, tú dices, ok, soy la tal persona, porque a veces hay en oficinas que de arranque te dicen, no, una mujer para este puesto. No. O es joven, no, se va a salir embarazada rapidito, no nos conviene.
Claro.
Ese tipo de cosas no debe existir, pero realmente pasa. Sí existe, desgraciadamente.
Pasa,
¿no? Entonces yo decía, no, los currículos deben ser así lo más, todos tus datos profesionales, y al final cuando te llaman, tú dices, ok, se trata de mujer, se trata de hombre, lo que debe ser, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Verdad? Ahora que menciona eso del embarazo, es siempre un tema, ¿no? Que supone una cuestión de derecho complejo, ¿no? Porque embarazo supone licencia de maternidad, que es más prolongada incluso que la licencia de paternidad, ¿no? Que son creo que 9 días versus los 9 y un poquito más de meses, no, 9 que estoy hablando, 90 y un poco más de días, ¿no? De esa licencia de maternidad.
Y tu hora de lactancia.
Sí, la hora de lactancia.
Entonces, ¿no? Sí, o sea, hay muchas empresas dicen, no, no me conviene, ¿para qué voy a dejar una chica joven que otra sale embarazada y pues tiene que poner un sustituto, ¿no? O sea, una suplente, sí. Pues entonces, todas esas cositas que parecen graciosas, pero en realidad sí se ve que realmente te rechazan el currículum por ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en realidad este tema es un tema muy rico y tenemos bastante para hablar, ¿no? Pero el tiempo se nos acorta, entonces vamos a hacer como un pequeño repaso, unas pequeñas conclusiones, ¿no? En principio, las metas de la mujer pueden ser diversas, uno tiene que hacer o realizar, hacer su programa de vida según lo que a ti te haga feliz y no lo que los demás piensen que tú debes de hacer, ¿no? El desarrollo de una mujer no debe centrarse exclusivamente en el matrimonio o en la maternidad, ¿no? Sino en lograr los objetivos que te has hecho, ya sea como profesional, o como ama de casa, si te gusta ser ama de casa, o sea, como hija, porque hay diferentes formas de plantearse la vida, ¿no? Entonces, eso es lo importante, tu desarrollo, qué es lo que tú estás buscando en tu vida, cuáles son tus metas, ¿no? Obviamente, todas queremos y esperamos que en el Perú y en el mundo se logre que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres, o que el resto de las personas, ¿no? De los hombres. La idea es que te valoren por tus habilidades, por tus conocimientos, por lo que tú puedes dar, y no tanto por tu sexo. Y lo último que rescataría es que los respetos guardan respetos. Es decir, siempre hay que ver que la persona con la que tú estás tratando, ya sea como amigo, como pareja, como, ¿no?, nos respeten, pero también es importante que uno mismo se respete. Si tú, las cosas no se dan de un día para otro, si alguien te levanta la voz, si alguien te insulta, si alguien te da un pequeño empujón, tú debes desde el principio cortar, no dejes que esas cosas avancen. Quiérete, ya que los demás te respeten. Eso serían mis conclusiones, chicas. No sé si quieren tomar alguna más.
Y yo solamente quisiera agregar algo que decía Keiko, ¿no? O sea, lo importante que es, bueno, sí, ser conscientes de que somos personas con diferentes pensamientos, diferentes formas de ver la vida, ¿no? Los problemas que nos rodean, ¿no? Y sí, pues es importante considerarlo, pero no solamente considerarlo, sino interiorizarlo. Es respetable cada posición que asumamos, ¿no? Ser madre, no ser madre, ser trabajadora, no ser trabajadora, ¿no? Pero también hay que entender, ¿no?, que hay oportunidades que se van gestando en la vida, ¿no? Y que muchas veces son oportunidades que uno va generando, porque no todas tenemos las mismas oportunidades, no todas tenemos acceso al mismo, no sé, se le presenta una opción y y la toma, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que también debemos ser conscientes es aprender a observar dónde hay oportunidades para desarrollarnos, ¿no?, y seguir creciendo, ¿no? Más que de repente solo como mujer, sino también como ser humano, ¿no?
Es cierto, tú puedes tener un plan de vida, pero a veces hay unas opciones o unas oportunidades únicas que te van a hacer de repente que te desvíes, pero tienes que evaluar, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, hago este cambio? ¿Hasta qué punto tomo esta oportunidad, ¿no? Es cierto, o sea, las cosas no son como uno quisiera decir, el plan perfecto, no existe un plan perfecto, ¿no? Entonces, poco a poco uno va a tener que tomar las oportunidades que se te van ofreciendo durante la vida, y según eso ir viendo hacia dónde o cómo llegar a tu meta, a lo que tú quieres ser. Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias por escucharnos. Chicas, vamos despidiéndonos.
Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vemos.
Chao. Nos vemos.
En el próximo capítulo. Muchas gracias.
Sorpresa el capítulo.